Estimadísimos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a En Contacto. Y aquí el buen pastor eligió una maravillosa frase de José Luis San Pedro, no de San de Santo, sino Sam, con M, Pedro, quien falleció pues ya hace algún tiempo, español él, economista, y en una entrevista que le hizo este Jordi Évola o algo así, este muchacho de inteligente, sin duda, ese Jordi de la Sexta, él le contestó esto: gobernar a base de miedo es muy eficaz. El miedo hace que no se reaccione. El miedo hace que no se siga adelante. El miedo es mucho más fuerte, casi desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo nos lo están dando todos los días en los medios de comunicación. José Luis San Pedro. ¿Por qué estamos iniciando con esto? Porque hoy vamos a dedicar entre Noticias en Contacto este espacio para reflexionar junto con ustedes acerca de el miedo. Es crucial este tema. Hay un miedo bueno, sin duda, que te advierte: cuidado, ojo, pon atención. Hay un miedo que te hace actuar de manera racional, inteligente, pero hay un miedo irracional, que como dice ahí en textos bíblicos, dice, el temor mira al castigo, el miedo. Hay un miedo que hay que eliminar. Mi querido Pastor Delgado, muy buenas noches, saludándote sin ningún tipo de miedo.
Rubén, un gusto verte, un gusto ver a todos nuestros amigos que definitivamente son libres de miedo, de todo miedo, afortunadamente, y lo hemos visto a lo largo de estos años que nos han tocado vivir. Y pues bueno, nada más les recordamos que estamos en los dos canales de YouTube, que es el de Rubén Luengas, así a secas, así lo buscan, y el de Rubén Luengas en Contacto. De repente algunas personas se despistan, es muy fácil, nada más chequen el nombre del canal, Rubén Luengas en Contacto. Si están en el chat de ahí, es el secundario, y si dice nada más Rubén Luengas, es el canal principal. Y pues bueno, por supuesto, nada más estamos, digo, además estamos también en Facebook, en Twitter y en Odyssey y Beca.
Exactamente. Los dos canales los vamos a seguir utilizando, subiendo material. De hecho, estoy ahí. Ya estamos. Mira, no sé si les quieras mostrar el podcast, Pastor.
Y claro que sí, Rubén, un momentito.
El podcast que habíamos descuidado. Ahí luego le voy a pedir a uno de mis hijos, a ver si me hace un diseño así chingüengüenchón. Chingüengüenchón, de los podcasts que están, lo pueden encontrar. Estos mismos programas y otros que voy a estar haciendo de manera especial, de manera especial, pero lo pueden encontrar en Anchor. Cuando subimos el podcast Anchor, automáticamente lo manda a Spotify y algo más, no me acuerdo cuál. Pero, pues lo manda automáticamente también al de Apple. Entonces están ahí y está en el. ¿Y cómo se llama? ¿Y qué, Pastor? El iBox. En el iBox.
Está en el iBox o iBox, bueno, como que lo quieran decirle. Bueno, también está en el iTunes, está en el Spotify y está, me parece que en otro más, pero luego les digo.
Sí, en el de Apple, ¿no?
Es el iTunes, precisamente.
Sí. Bueno, el caso está que ahí está. Y miren, ahí está el programa de ayer, es ese, ¿no?
Yo creo que todavía Spotify todavía no actualiza porque ese es el anterior, pero ya más tardecito van a actualizarse por ahí.
Bueno, y entonces como me dijo, oiga, puede ser más constante, me encanta porque lo pongo y lo escucho y me gusta escucharlo y tal. Bueno, pues a todo dar, y a mí me da gusto que se pueda difundir más y vamos a hacer cosas especiales tanto para YouTube como... ¿por qué me ven así diciendo que las vamos a hacer? Pues porque... ya mañana es mi último día en la octava, y no es que la octava me quitara mucho tiempo, ¿no? Cuando era diario, pues obviamente sí, pero mañana es mi última participación en la octava, hoy la fue ya en la radio. Bueno, en la radio les dije que cuando me quieran llamar o cuenten conmigo, pero vaya, ya de trabajo formal, hoy fue mi participación, vamos a ver ahí más adelante qué cosas puedan surgir ahí, si surgen y si no, a todo dar, pero ya, esta parte digital de la octava, no sé cómo está el tema, mañana es el último. Entonces estoy bien motivado con hacer cosas, cosas y antes me tenía yo que regresar cuando salía de viaje y todo porque tenía que venir para hacer el programa de la octava. Ahora voy a poder viajar, ir a lugares, hacer como ese quise de la cerveza. Próximamente cuando vaya por allá a Puebla quiero ir a hacer el del mezcal. Estoy contento, estoy motivado, me gusta hacer ese tipo de travesuras. Entonces, espero contar con su apoyo en todos los sentidos. Y aquí estamos también, y creo que estos también, pues, aunque no sé, pero se pueden llegar a monetizar, ¿verdad, Pastor? O ahí podemos poner la cuenta de Banamex, o qué sé yo, no sé, ahí luego vemos eso.
Exactamente, Rubén. De hecho, bueno, cada uno de los sistemas en donde se sube el podcast tiene su propio sistema de monetización, algunos menos, otros más abusivos, pero creo que a lo mejor sería muy bueno ir como diciéndole a nuestros amigos que utilicen mejor la cuenta que es directamente hacia este proyecto para que, bueno, no haya terceros ahí intermediarios porque de repente son
claro, intermediarios. Claro. Ya saben. Bueno, muy bien. Mañana, ahí está. Y mañana, pues, al final, daré un breve mensaje y todo, pero de antemano les quiero decir que yo siempre agradezco los espacios en los que trabajo, ¿no? En los que he podido trabajar, en los que he podido ofrecer mis ideas, mi pensamiento, mi periodismo, y lo mismo hago con este espacio que hemos tenido desde que era un noticiario de televisión en el Canal 8, luego ya eso no continuó. En fin, siempre muy agradecido y conocí gente, como todo en la vida, con gente correcta, gente no. José Luis San Pedro, ahí está, un abrazo a todo ese equipo, ¿eh? Vamos a estar en contacto con ellos. Ahora sí que mi casa es su casa. Adelante, Pastor.
Rubén, y pues bueno, mientras llega nuestra invitada más o menos a las 8:20, vamos a actualizar un poquito a nuestros amigos sobre el asunto del caso García Luna. Evidentemente no es nada que no hayan escuchado en otros noticiarios, pero es muy importante que lo tengamos por aquí, porque son finalmente cosas muy importantes. Vamos a escuchar un video que a lo mejor ya se encontraron por ahí. Lo teníamos listo ayer, pero ya no nos alcanzó el tiempo. Esta persona del PAN, que se llama Jorge Romo, coordinador del PAN, de la bancada del PAN, él decía que, pues bueno, García Luna nunca estuvo afiliado al PAN, como si eso fuera suficiente argumento para deslindar al partido de pues, la responsabilidad que lleva sobre este caso, ¿no? Vamos a verlo y regresamos para saber lo que dijo López Obrador sobre este tema.
Uh-huh. Sobre el caso rápido, de García Luna, diputado, ¿qué va a hacer del PAN?
Comentar. Nosotros, se los comento brevemente porque estamos en un acto protocolario. Por favor. Como partido, más allá de como grupo Acción Parlamentaria de Acción Nacional, estamos muy conscientes de que ya resolvió una corte. Nos apena mucho que tenga que ser una corte de otro país, pero nosotros lo decimos con mucha claridad, quien acaba de ser sentenciado nunca fue miembro del partido Acción Nacional. Y no se puede juzgar a una institución por completo por la conducta de un individuo, y menos si no estuvo afiliado al Partido Acción Nacional, o al partido que fuera. Nosotros siempre hemos dicho que el Estado de Derecho tiene que funcionar, y si el Estado de Derecho funcionó allá como lo hizo, que así sea, lo resolvió una corte. Pero también lo decimos con mucha claridad, ojalá también se haga justicia en este país para todos los demás casos que se tienen comprobados, que incluso han influido en elecciones respecto a la participación del narcotráfico en apoyo explícito a partidos políticos. Ojalá y lo que pase allá también pase aquí.
García Luna no le pega al PAN.
En lo más mínimo, en lo más mínimo.
No hay que comprarle nada al PAN.
Porque en lo más mínimo, porque este personaje no fue miembro del Partido Acción Nacional, nunca lo fue. Fue parte de un gobierno que tuvo muchas cosas más, que el expresidente Calderón ha declarado que él no tenía conocimiento de esto, y tanto que ni siquiera salió al caso en el juicio, su nombre. Así es que para nada nosotros consideramos... No, para nosotros esto no es lavarnos las manos. Para nosotros esto es preclaro en decir que la persona sentenciada no era miembro, nunca lo fue, del Partido Acción Nacional.
¿Cómo se llama este cuate, Pastor? Pastor.
Ahora mismo te digo el nombre, Rubén, se llama Jorge Romo, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional.
Bueno, pues este don Jorge Romo me parece muy poco inteligente su respuesta. El hecho de que el señor Genaro García Luna no haya sido formalmente miembro del Partido Acción Nacional, fue habilitado como funcionario público en cargos importantes, primero en el gobierno panista de Vicente Fox y luego en el gobierno panista de Felipe Calderón. Y la gente que, vamos a decir, porque con Fox no me queda la menor duda, pero con Calderón, no sé, vaya, está a saber todo ahí. Para mí hubo fraude, yo creo que hubo fraude. Pero vamos a decir, por la gente que votó, que sí dio su voto a favor de Felipe Calderón y que sí votó a favor del PAN, por esa persona que votaron, puso, ¿verdad? Puso en un gobierno panista a un lobo a cuidar a las ovejas. Por lo tanto, me parece pues, falaz, hipócrita, estúpida la respuesta de este señor que con el copete me recordó un poquito a Peña Nieto y muy así, sí, muy, sí. Muy no sé qué, no, en el estilo, y no queriendo ser muy apodíctico, muy categórico, muy. No lo logra, sinceramente no lo logra. Lo logra ahí cuando quieren manipular, como hacen los políticos en general, casi de todos los partidos políticos, pero francamente es lamentable el comentario de este Jorge, ¿qué? ¿Roman?
Jorge Romo.
Romo, ¿será algo de Alfonso Romo? Este tipo.
Híjole, quién sabe.
Bueno, tache, reprobado, en mi opinión reprobado. Ustedes tendrán la última palabra.
Rubén, y pues bueno, precisamente fue cuestionado López Obrador sobre el pronunciamiento del Partido Acción Nacional respecto al caso de García Luna, y él, bueno, entre todo rescata que al menos el partido se esté pronunciando al respecto. Vamos a verlo y regresamos.
Perfecto.
También celebro que después de un tiempo, porque se quedaron como pasmados, ya empezaron a manifestarse, ¿no? En este caso, los dirigentes del PAN, acerca de que si es militante o no García Luna, pues eso no es lo fundamental. Lo fundamental es que fue hombre clave para enfrentar la delincuencia y se asoció a la delincuencia con Fox, que sí era militante del PAN, o solo que ya no sea militante Fox del PAN, o era a lo mejor de Morena, ¿no? Y fue secretario de Seguridad Pública de Calderón, y de acuerdo a la Constitución, a las leyes, el titular del Ejecutivo nombra a sus secretarios. Depende del presidente, el secretario de Seguridad, en este caso. Y Calderón, pues también llegó al gobierno, impulsado por el PAN. Pero bueno, entiendo que es una situación difícil para ellos. Y que es también una oportunidad.
¿No hay manera de desligarse de García Luna?
No se puede. ¿Cómo? No, tendrían que pedir la investigación a fondo, que se profundice y pedir a García Luna que informe cómo era su relación con Fox y cómo era su relación con Calderón. Porque todavía hay tiempo para que García Luna actúe como testigo, protegido o el equivalente. No solo porque puede lograr que le disminuyan el tiempo de estancia en la cárcel, sino por su contribución a sanear, a purificar la vida pública de México y para que no se vuelva a repetir, que nadie en ningún nivel de la escala pública se atreva a entrar en contubernio con la delincuencia organizada y con la delincuencia de cuello blanco, que se separen, que se deslinde lo que es la responsabilidad pública de los intereses económicos, de los intereses producto del influyentismo, de la ilegalidad. Es que eso es una gran contribución para el futuro de la vida pública del país, para nuestra generación y para los que vienen detrás de nosotros.
Presidente, ¿y qué responsabilidad tiene o debe de tener el exsecretario de Gobernación con Vicente Fox, Santiago Krill, sobre el tema? Porque dice que él no tenía trato y pues básicamente antes el secretario de Gobernación era el segundo del presidente.
Mire, hay muchas cosas. Habría que ver en la cuestión legal quién es el que se hace cargo de los temas de seguridad. O sea, siempre hay lo que se llama cabeza de sector. Si Gobernación tenía, ¿sí?, la coordinación de los temas de seguridad en ese entonces, pero pues eso es otra cosa. Qué bueno que él se deslinda de esa responsabilidad, y lo que hay que esperar es a ver si van a haber otros testimonios y que se siga la investigación.
Pues en esta ocasión estoy totalmente de acuerdo con el presidente. Habría que ver quiénes también en las actuales circunstancias, porque eso de que todo el mundo es trigo limpio ahora no lo creo. De ninguna manera lo creo. Pero respecto a esto de García Luna y el deslinde del señor Romo y esto que dice el presidente, totalmente de acuerdo. No tiene nada que ver que no haya sido un miembro formal del Partido Acción Nacional. Lo puso el jefe máximo, el presidente, le dieron un cargo, y desde luego antes con Fox. Estoy totalmente de acuerdo. Ya vieron que vamos a hablar del miedo hoy. Ustedes han tenido, a ver, Miguel Fabián, Perla Hernández, Vicky, Osvaldo, Jorge Alcántara y varias personas más que nos están haciendo comentarios. ¿Alguna vez han tenido miedo? Hay un miedo bueno y hay un miedo malo, hay un miedo paralizante. Nos gobiernan por el miedo, nos manejan por el miedo. Quisimos invitar a una persona. Listo, ¿verdad, pastor? Vamos con Lidia, ¿verdad?
Totalmente, Rubén, ya está lista.
Ya está lista, la doctora Lidia Pérez. La doctora Lidia Pérez es filósofa y psicóloga, y es reconocida humanista y comunicadora, de tal suerte que se las presento. Ha estado en espacios de radio, de televisión, tiene su propio canal de YouTube. ¿No me escuchas, Lidia? No me escucha, pastor. Ese no es problema nuestro, ¿verdad?
No, Rubén, parece ser que hay algún problema ahí con el audio.
Ah, caray. Y Lidia, qué pena. Qué pena. Te puedo marcar por el WhatsApp, pero ¿no oprimes por ahí algo tus botones? ¿No hicimos una prueba? ¿O es de dónde es eso, pastor? ¿A qué pena?
Bueno, sería bueno que recargara su página.
A ver, mira, le voy a marcar y aquí le voy a decir, a ver si nos contesta. Mi querida Lidia, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿me oyes bien?
Te escucho ahorita gracias a la llamada, e incluso podríamos así hacerlo de esta manera. No, yo aquí pongo, porque algo pasó, pero no es de aquí, tal vez sea reiniciar tu computadora y tal, pero A ver, Lidia, estaba yo haciendo la presentación. Tal vez muchas personas ya te conocen porque estuviste en aquella estación de radio donde Gutiérrez vivió, ¿te acuerdas? Y,
claro.
A ver, cuéntanos un poquito.
Yo estuve durante muchos años, diario, a las 11 de la noche, en un programa de prospectiva que se llamaba Humanista, lidiando el futuro y la nueva conciencia, previendo estos enormes cambios paradigmáticos que todos estamos ahora experimentando de manera clarísima. O sea, nadie puede negar que estamos viviendo momentos de enormes cambios. Y bueno, pero yo en principio, Rubén, lo que quiero decir es que sabes y quiero compartir con todo tu auditorio, o bueno, todos los que ahora siguen en YouTube y en tus redes, que bueno, yo te admiro mucho, admiro muchísimo tu trabajo, tu profesionalidad, sabes, esto te lo he dicho en varias ocasiones personalmente, creo que es muy importante tener una información de calidad, objetiva, sin sesgos, me parece eso importantísima y creo que haces una enorme, enorme labor.
Pues te agradezco mucho, Lidia Pérez. Realmente siempre has sido muy amable. Te agradezco muchísimo. Oye, Lidia, al final dejamos la parte donde la gente te pueda contactar y tal, pero ¿qué? ¿Será buena? ¿Estaré razonando correctamente al pensar que todos debemos tener un miedo bueno? Un miedo que de repente te alerte y te pueda ayudarte a prevenirte de alguna situación.
Claro. Si viene un tigre voraz a morderte, está no tener miedo. O si estás en al borde de un abismo. O si verdaderamente ves que un objeto grande está a punto de caerse. Es decir, hay un miedo sano. Uh-huh. Que nos habla de dos cosas, o de que tenemos que prepararnos para un determinado desafío, o que efectivamente hay un elemento que puede ser negativo. Lo que es una locura absoluta, Rubén, es que vivamos con miedo a ser nosotros, con miedo a la vida, con miedo a los cambios de la naturaleza. Por ejemplo, esta semana estamos experimentando todos un gran despertar de la naturaleza. Vemos cómo salen brotes de los árboles, de las plantas, las flores que empiezan ya a anunciar esta pujanza de la naturaleza. Entonces, los seres humanos formamos parte de la naturaleza.
Uy, se dejó de escuchar. Ahora, oye, Pastor, me decía Elmer Bauman, dice que se escucha muy bajo y ahora se dejó de escuchar. Ah, se cortó. Ah, no, adelante, Lidia.
¿Sí me oyes?
Sí, te escucho. Oye, está muy interesante. ¿Por qué no reinicias tu computadora?
Es que te voy a explicar. Necesito hablar con Pastor para que él me diga. Yo estoy ahora en un iPad, ahí en la mar abierto. Entonces, si Pastor me hablara por teléfono, en nada lo arreglamos.
No sé si puedas, Pastor.
Rubén, es que estamos al aire.
¿No? Es que estamos al aire, Lidia. Entonces, mira, vamos a seguir por aquí, aunque se escuche bajo. Pero entonces, estabas hablando de este miedo malo.
Así, estábamos hablando de cómo nos han, cómo nos hemos tomado algunas creencias que nos hacen no temer al tigre, sino temer al sol, a la luz, a la vida, a todo. Tememos a lo desconocido, tememos cualquier interacción vital que se salga de un control muy, muy chiquitito, en donde vivimos de manera muy rutinaria, casi, casi sin poder soñar, imaginar. O sea, eso es importante entender, que vivimos con miedo a ser nosotros, con miedo a ser libres, a manifestar nuestras emociones. A mí me gustaría, claro, lástima esta conexión, a ver si la próxima me das oportunidad de poder arreglar este error,
sí, por supuesto.
Es de mi parte. Todas las emociones son buenas, todas. No hay emociones malas. El miedo, la tristeza, el enojo, cualquier emoción. Ahora, hay emociones que son constrictivas, que tienden a que cerremos el cuerpo y a que baje nuestra energía vital. Por ejemplo, si tenemos tristeza, vamos a encoger el pecho y nos vamos a aflojar nuestra energía vital. Pero hay emociones como el enojo, que es una emoción que llamamos mala, pero es muy expansiva. Cuando nos enojamos, tenemos una fuente de energía maravillosa que nos permite poner límites, decir no, etc. Y el miedo, como tú decías, es una emoción. Todas las emociones pueden tener un lado creativo y un lado destructivo. Por ejemplo, si yo tengo enojo y tengo mucha energía, puedo darme cuenta de que hay un límite que tengo que poner y puedo establecerlo de manera sana, o puedo salir y darle con una sartén a alguien o con una navaja. Entonces, las emociones no son malas. Lo que es muy importante es reconocerlas y saber cómo responder a ellas.
Una pregunta, ¿qué diferencia hay entre las emociones y las pasiones?
Bueno, diríamos que la pasión bien entendida es lo que los antiguos griegos llamaban el daimon, lo que es como una conexión con una parte profunda, poderosa, espiritual al interior, que nos lleva a manifestar una forma de creatividad y vínculos con la vida extraordinarios. Pasiones son la de un Giordano Bruno, por ejemplo, o la de un Miguel Ángel, o, en fin, de una Isadora Duncan. La pasión es esto que hace que tu creatividad surja de manera poderosa, y no hoy sí y mañana no, sino es un interés que se mantiene de manera permanente. Es diferente a la pasión erótica. La pasión erótica tiene una duración corta, es una lástima, pero eso es lo que pasa. Entonces habría que distinguir unas pasiones de otras, ¿no?
Oye, pero entonces, regresando al miedo, el miedo no es pasión, es emoción.
No. El miedo es una emoción. Aquí el problema es que cuando no reconocemos nuestras emociones, no las expresamos, más bien las evadimos o las reprimimos. Y nuestras sociedades viven hoy con muchísimo miedo. Sí. La gente no se da cuenta de cuánto miedo tiene, pero se expresa en formas de vida muy limitadas, digamos, sometidas a creencias absolutamente infantiles, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora en nuestro país y en el mundo hay ejercicios, digamos, de marketing político que tienden a decir que alguien es muy bueno y nos va a salvar y alguien es muy malo y nos va a destruir. Esta es una idea absolutamente infantil. Porque la seguridad de expandir quiénes somos, de tomar decisiones, etcétera, esa seguridad es interior. Pero yo quiero, por ejemplo, ahora que están todos escuchándote, plantear cuántas veces en distintos sexenios hemos dicho: ¡guau, un nuevo sexenio, un nuevo papá, las cosas van a ser magníficas! Entonces, ya vimos que no. Que los resultados de una sociedad tienen que ver con cómo los individuos van siendo cada vez más sólidos, más crecidos, más poderosos, y es un asunto colectivo. De la misma manera, cuando dicen, no, es que esta persona va a destruir esto y lo otro, no, nadie puede construir o destruir lo que es, ¿no? Ahora, qué lástima, me gustaría hablar de cómo tenemos mucho miedo a reconocer en nuestro país sus luces y sus sombras. Uno de los ejercicios que tenemos que hacer todos es entender a qué sí le tenemos que tener miedo. Y lo que tenemos que tenerle miedo es a ese miedo de ser nosotros, de reconocer lo que pensamos, lo que sentimos, lo que queremos y manifestarlo de manera sana. Entonces,
ahí te hago una pregunta. Miedo de ser nosotros. Se han hecho incluso muchos experimentos donde se ponen de acuerdo para que en un grupo hagan algo donde la respuesta es obvia, pero como todos dicen, hazte cuenta que te ponen, perdón por lo burdo, pero te ponen una jirafa y dicen, ¿qué es? Dice, un caballo. Y el otro, un caballo. Y el otro, un caballo. Y entonces la persona que no está ahí, claro, que no está de acuerdo, que no sabe lo que está pasando, por pena, dice, en lugar de decir, están locos, no es un caballo, es una jirafa, y que no, termina diciendo, no es un caballo, para seguir la corriente. ¿Has visto esos experimentos?
Sí, claro. Claro, y eso habla justamente de este asunto central, que es un tema que en México tenemos que profundizar mucho en cada uno de nosotros, que es esta idea de vergüenza. Hay algo mal en mí, hay en mí algo malo. Exacto. ¿No? Sí. Entonces, los buenos son los canadienses, los alemanes, ¿no? Yo entiendo que esa es una creencia que nutre una falta enorme de autovalía y que eso limita nuestro poder y nuestra seguridad. Entonces, hay un asunto que trabajar aquí, cada uno en nosotros, y que sí va a tener un impacto, porque otra de las creencias es que en el ejemplo mismo que tú pones, que es un súper ejemplo, se entiende perfecto. Entonces, imagínate que el que tiene la oportunidad de decir, no es un caballo, es una jirafa. Es como en el cuento del traje del rey desnudo, ¿no? El rey no va vestido.
Sí.
Bueno, la persona dice, no, pero ¿quién soy yo si todos han dicho que es un caballo? ¿Yo para qué me voy yo a tomar la molestia de contradecir? Si yo no valgo, no importo, yo, lo que yo diga, ¿qué más da? Mejor ahí me la voy llevando, no me muevo, salgo en la foto. Okay. Pero eso es terrible, porque eso tiene que ver no solo con opiniones que podemos expresar en una cena, en una reunión, tiene que ver con cómo le hablamos a nuestra pareja, a nuestro hijo, a nuestro vecino. Acabamos negando quiénes somos y eso nos vuelve, nos vuelve grises, apesadumbrados, planos, porque cualquiera que nos esté escuchando sabe que algo que se disfruta mucho es cuando estás con alguien que es honesto emocionalmente, que es claro, que no tiene segundas, que es quien es, ¿no? Porque te puede gustar o no, pero sabes con quién te enfrentas y eso comunica una energía vital muy valiosa, ¿no?
Entonces, ¿cómo hacerle para...? Yo veo que a muchos jóvenes pareciera que les están robando el futuro. Muchos jóvenes tienen miedo. La otra vez vino un joven aquí a la casa, artista, y decía, le digo, ¿y piensas tener hijos? Y me dice, no, en este mundo no. Y tienen miedo al futuro, tienen miedo. Y yo creo que esto es un poco intencional, sinceramente te lo digo, por parte de las élites.
Bueno, yo te voy a decir, tengo muy buenas noticias para todos, también para ti.
Ah, qué padre.
Mira, muy buenas. Acabamos de tener un fenómeno que precede todos los cambios que van a venir y ahí es muy importante cómo respondemos. Lo primero que me gustaría explicarte, bueno, explicar a todo el auditorio y a estos jóvenes, es que esta idea de que por un lado está la vida, la naturaleza, los planetas, el cosmos, y por otro lado nosotros, como si fuéramos un polvo perdido por ahí, esa es una idea absolutamente falsa. Por eso, bueno, voy a hacer un paréntesis, quiero invitar a que la gente vaya a conmemorar a Giordano Bruno. Híjole, porque
admiro a Giordano Bruno, lo admiro, pero, y sé que, y eso es más, te voy a invitar a que un día hablemos exclusivamente de Giordano Bruno.
Exacto, entonces ya sabes que yo fundé el comité hace muchos años y pusimos la estatua más importante del mundo, que está en México. La primera está en Campo di Fiori, en Roma, donde lo quemaron vivo hace 400 años por explicar cosas fundamentales que le dan al ser humano esta capacidad de reconocerse valioso, poderoso, libre, y para vivir sin miedos irracionales. Entonces, Giordano explicaba, y también nuestros antiguos chamanes en México, Giordano explicaba que todo el universo...
ahí está la imagen, ¿no?
Sí, ahí está la imagen de la plaza, ahora ya está más renovada, ya hemos hecho un trabajo muy importante y entonces está muy bonita, les va a gustar cuando vayan. Es este sábado en las calles de Roma y Londres, en punto de las 10:30 de la mañana.
O sea, mañana.
¿Vale? Mañana, exactamente.
10:30 de la mañana, ahí donde está la imagen.
Ahí es, las calles de Roma y Londres, al lado del Museo del Increíble, ahí. Ajá. Pero bueno, lo importante para mí, además de invitar a que vayan, van a aprender muchas cosas, es recordar que, como decían los viejos mexicanos, toda la vida está interconectada por hilos de luz. Ellos hablaban de la gran águila donde todos habitamos. Entonces, así como nos comunicamos con el aire y todos respiramos el mismo, ¿no? También hay un flujo de energía vital y de energías también de otra naturaleza, afectivas, mentales, en fin. El asunto aquí, que es muy importante, es que todos los seres humanos estamos conectados con eso que se llamó divinidad, ¿no? Con todo esto que se llama espiritualidad. Entonces, estamos todos conectados con justamente esta fuerza que nos da seguridad, creatividad, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros entendemos que no estamos sujetos ni a políticos ni a líderes de ningún tipo, Giordano hace 400 años explicó muchas cosas. Una, que cada ser humano está conectado con la esencia misma de la vida, que llamamos divinidad o espíritu o sustancia primera, como quieras. Pero tenemos el ejemplo de él, que hace 400 años supo describir los universos infinitos, supo describir cuando la gente apenas vivía en la Tierra plana y pensaba que las estrellas eran foquitos, supo explicar que había infinitos mundos y supo explicar que cada persona, cada ser humano, tiene potenciales extraordinarios para su creatividad, para su libertad. Y aquí el asunto, tú has dicho algo muy importante, es que nos condicionamos buscando un papá afuera, sea un papá político, religioso, el que sea, que nos va a decir cómo tenemos que pensar, cómo tenemos que actuar, qué es lo importante de la vida. Y entonces, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido que lo importante de la vida es sufrir y acumular cosas. Nos hemos pensado, fíjate tú qué locura, que si sufrimos somos buenas personas. A mí explíquenme cuando una persona que sufre puede efectivamente ser una fuente de alegría, de amor, de solución para otro.
Perdón que te interrumpa, pregunta Márgara Cervantes, soy vecina de La Juárez. ¿Dónde será lo de Giordano Bruno? ¿En el parque?
No, en la Plaza Giordano Bruno, en las calles Roma y Londres, donde se juntan la calle Roma y Londres.
O sea, va a ser en la calle, al aire libre.
Bueno, en la plaza. Ahí hay una plaza. Una plaza donde está la estatua, la efigie de Bruno, y nos encantará que Margarita y además anime a sus vecinos y amigos.
Muy bien. ¿Qué podemos hacer para no tener miedo? Decías de las buenas noticias. El miedo, cuando se convierte en eso, en patológico y todo, y que además, pues, perdón, pero mucha gente no lo cree, pero es, como decía José Luis San Pedro, o sea, es intencional inocular miedo en la sociedad para controlarla.
Hombre, acabamos de tener unos eventos enormes, enormes, enormes. Es como si viviéramos en una película donde hay este evento terrible y luego este otro evento terrible y luego este evento terrible, de manera que efectivamente vamos perdiendo libertad de pensar incluso. Ahí está muy bien descrito dónde está la plaza. Ahí está, ahí enfrente del coche rojo. Ahí. Esa es la Plaza Bruno.
Mañana a las 10:30 de la mañana.
Mañana. Ahora, Rubén, yo creo que este tema sobre el miedo, es un tema que quizás, no sé si tenemos mucho tiempo, pero valdría la pena desarrollarlo un poco más. Porque el miedo, y efectivamente está nutrido por este marketing que nos dice, de muchas maneras, ¿no? Es el marketing que nos dice que para ser amados tenemos que tener esta camioneta o tenemos que tener este pintalabios o este maquillaje. En fin, esta dependencia de lo que nos venden en cualquier área, ¿no? Para poder merecer el amor, para poder merecer el gozo de la vida, para poder ser mirados con respeto, cortesía natural. Entonces, vivimos aquí, lo que yo quisiera expresar es que vivimos con una sensación de que no es suficiente quienes somos, que nos tenemos que esforzar por ser alguien diferente, Y eso mina nuestra fuente real de energía, nuestra autoestima, nuestra autovalía, nuestra autoconfianza. Y pensamos que la seguridad está afuera, en determinado líder o en determinada X persona o autoridad. Y eso nos debilita enormemente. Tenemos que aprender, una, a no temer el miedo. Si tú tienes miedo, voy a dar esta mañana en la tarde, daré una conferencia que se llama ¿Cómo resolver tus problemas en 90 segundos? Tiene que ver...
¿sí? ¿Cómo que 90 segundos? No puede ser. Oye, entonces, dime, porque pues, para resolverlo... ¿Sí?
Vale, vale. Entonces, el asunto es este. Lo que hay que entender es, primero, nos han dicho que es malo tener emociones, que las emociones hay que reprimirlas, de manera que, de acuerdo al país y a la endoculturación, tú no puedes o enojarte o no puedes estar triste, está mal tener emociones. Eso por un lado. Pero, por otro lado, estaba leyendo el mensaje.
Sí, dice Rubén, ¿por qué no la invita cada semana? Muy interesante. Tema, hace falta programas como estos. Me encanta, gracias. Bueno, pues...
Qué bueno, muchas gracias. Hecho. Vamos a ver. Bueno, sí, entonces, verás, por un lado nos han dicho, tienes que pensar y razonar, nada más que nos dicen que pensemos lo que nos dicen que hay que pensar. Porque pensar por nosotros mismos es algo para lo que no estamos, digamos, enfocados.
Exacto. Nos han dado una para obedecer, no para así pensar, es. No exacto. Para pensar entonces, fuera de la caja, es para obedecer. Es. Y luego cuando el vivo se da cuenta de eso, que tiene cautiva una audiencia, no la busca emancipar para que se libere al estilo de la educación de Paulo Freire, etcétera. No, al contrario, sino para que se adhiera a su causa.
Así es, tan es así que en nuestra sociedad se castiga mucho la expresión auténtica de lo que se piensa y lo que se siente. Y el ejemplo que tú pusiste es clarísimo. Si tú estás en una cena o estás en una reunión y tienes una opinión distinta o quieres expresar un sentimiento distinto, de momento, si no estás de acuerdo a la mayoría, te van a poner de menos una mala cara. Estamos en una sociedad donde hay muchísimo castigo para lo distinto, para lo diferente. De hecho, hablando de Bruno de nuevo, a él lo quemaron vivo, sí. ¿Ok? Y ¿sabes qué dijo él? Primero lo pusieron 7 años en una celda húmeda horrible y cuando le dieron la sentencia de que lo iban a quemar vivo, él dijo, tenéis más miedo vosotros que me estáis condenando que yo que voy a morir. Claro, era un hombre que tenía un pensamiento extraordinario sobre la conexión de la conciencia con lo universal, con lo infinito. Era un hombre excepcional, muy desarrollado. Pero lo importante es que él insistía que esto lo podemos tener todos nosotros. Pero estamos tan llenos de miedo que alcanzamos energéticamente, Rubén, a tomar el transporte, ir al trabajo, volver del trabajo y no hay energía ni siquiera para amar, para abrazar a tu mujer, para darle besos a tus hijos, porque está como depresión energética que tiene que ver con frenar las emociones y los sentimientos. Pero para no fallar en esto de explicar en corto por qué podemos resolver los problemas en 90 minutos, es que como por un lado estamos pensando, nos da miedo ser distintos, nos da mucho miedo, porque pensamos que el amor que buscamos y la seguridad que buscamos está afuera y queremos ser parte y queremos estar junto a los demás y no nos damos cuenta de que si cedemos nuestro pensar y sentir, quien está siendo aceptado es la máscara que ponemos, no quienes somos. Entonces, nuestras relaciones...
Quien está siendo acertado es la máscara que ponemos, no nosotros. Qué maravilloso, es cierto, Lidia. Eres brillante, Lidia.
Gracias.
Oye, está pidiendo la gente que te invite más seguido. De hecho, ¿qué te parece el próximo viernes si continuamos?
Me parece bien.
Y están preguntando, no quiero interrumpir lo que estás diciendo, pero están, ¿cómo te pueden seguir? ¿Dónde te encuentran? Ya les dije que tienes un canal de YouTube. Danos esos datos.
Ah, claro que sí. El canal es Doctora Lidia Pérez en YouTube, Amar Abierto.
Pero Doctora bueno, con Doctor Lidia Pérez, Lidia Amar Pérez, Abierto.
Abierto, sí. Pero Doctora Lidia Pérez y tal, y ya está. Hay mucho de qué hablar y bueno, y además yo me siento orgullosísima de estar contigo y con tu público, que es un público maravilloso. Bueno, se llama Lidia Pérez, Sabiduría para ser feliz, en fin. Hay muchos programas que les van a interesar. De hecho, hay una cápsula que yo hago chiquita cada jueves que se llama Vivir sin miedo. Ayer, por ejemplo, hablé de la importancia de abrazar, pero abrazar de verdad, sin miedo.
El abrazo es maravilloso. Es maravilloso. Es terapéutico, es sanador el abrazo.
Totalmente. De hecho, también está prohibido, a ver si un día podemos hablar, porque hay muchos temas fascinantes, a ver si podemos hablar con tu público, contigo, sobre la prohibición de las caricias en nuestra... Y mira que en México somos tan afortunados, somos realmente una reserva espiritual para el planeta, pero aún nosotros que tenemos tanta calidez y tenemos tanta magia, aún entre nosotros hay prohibición de caricias, pero eso lo podré explicar quizás en otro momento.
Oye, además déjame decirte que un día, no sé qué había ocurrido por ahí tal, y nos dieron un curso en la NBC, Nos dieron un curso porque se fusionó Telemundo y la NBC, aquí viene mi gatito, y de repente resulta que se habían ido a quejar los estadounidenses que porque nosotros nos besábamos mucho, o sea, llegábamos todos y a las compañeras, todo un beso y tal, pum, 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 y que nos besábamos mucho. Entonces nos dieron un curso acerca de sexual harassment. Bueno, yo después de eso, del curso ese, a las estadounidenses, casi ni las volteaba a ver. ¡Hi, hi, hi, hi! Lo más así, porque están mal, es una sociedad enferma. Y nosotros con los latinos seguimos y el gerente nuestro les demostró, es nuestra cultura. Y, o sea, es muy enfermo todo eso, ¿no?
Bueno, es absolutamente enfermo. De hecho, está documentado que necesitaríamos 22 abrazos al día. Sí. Por eso, pero fíjate, a ver qué dicen todos nuestros amigos de tu auditorio. Bueno, ya digo nuestros porque me siento hermanada con tu auditorio.
No.
Pero fíjate, tú ahora hablabas de un gato. Yo tengo dos gatitas que son una maravilla. Y fíjate que quienes nos escuchan se habrán dado cuenta de que nos es muy fácil abrazar a una mascota, acariciarla, sí. Decirle qué bonita, qué preciosa mirada, y no lo hacemos por otro ser humano. Nos da pena. Decimos, bueno, ¿qué va a pensar si le digo, oye, te admiro, te quiero, me fascina tu presencia? No, que va a pensar, algo va a querer, no sé qué.
Sí.
Hay una prohibición de caricias y esa prohibición sí la podemos romper. Hay que romper la prohibición de caricias. Ahora, hay caricias positivas, negativas, públicas, privadas. El tema de las caricias creo que va a dar para un programa. Pero, para no irnos de lo que estábamos hablando, el tema de los 90 segundos es que, además de la prohibición de sentir, las emociones tienen un impacto en el cuerpo. Si sentimos miedo, se nos encoge el estómago. Si sentimos tristeza, se nos atrapa y se encoge el pecho. Entonces, las emociones, cuando pasan por nuestro cuerpo, crean una sensación de tensión, como una sensación desagradable. Entonces, las evadimos, porque no queremos aguantar el impacto, el aviso, que es como un semáforo. Las emociones nos mandan un semáforo, como una luz. Y nosotros, en vez de escuchar y responder, porque no tenemos, digamos, entrenamiento, lo que hacemos es suprimir la emoción evadiéndola. Y eso es lo que finalmente se traduce en estados digamos, desenergetizados, desvitalizados. Entonces, lo que hay que aprender es a estar 90 segundos con la sensación desagradable. Cuando tú estás 90 segundos con la sensación desagradable, eso desaparece y ya sabes qué está pasando contigo en esa situación, en esa conversación, en esa X realidad, ¿no? Y entonces siempre hay una enorme libertad en cómo respondes a eso cuando sabes lo que sientes. Porque cuando estás acostumbrado a evadir, a decir no importa, no tiene importancia, ¿para qué le voy a dar yo lugar? En ese momento vamos adormeciendo nuestra conciencia y por supuesto que nuestra libertad. Al punto, para ir con el tema que empezamos, al punto que no es que nos dé miedo el tigre, nos da miedo la gente. Y vivimos diciendo, ¿y qué pensarán? ¿Y qué dirán? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y qué tengo que llevar? ¿Y cómo tengo que ser? ¿Y cómo? Pero sin autenticidad, y entonces nos vamos perdiendo, nos vamos aplanando, y las vidas se vuelven muy planas, y con una sensación de, qué terrible, ahora vendrá otra guerra, y ahora vendrá una crisis alimentaria, y ahora vendrá... Bueno, pues no, ¿por qué? Ahí va. Acaba de entrar la luna nueva en Piscis este domingo lunes. Y esta luna en Piscis nos anuncia un cambio de percepción en la humanidad, porque precede a un movimiento astrológico importantísimo, que es el día 7. El día 7 de marzo entra Saturno, también en Piscis, y este movimiento va a traer experiencias interesantísimas planetarias. Pero espérate, el 22 de marzo entra Plutón en Acuario y viene una transformación enorme. Esa transformación viene de más arriba, ¿me explico? O sea, los seres humanos estamos conectados.
Oye, pero eso ya lo leí hace décadas. El libro es La Conspiración de Acuario, que me resultó muy nueshi.
Bueno, lo que pasa es que...
Pues, muy cuando... esotérico, muy...
No, sí, pero una cosa es cómo se habla de estas cosas de manera, volvemos a lo mismo, dándole el poder a los astros y dándole el poder. Y otra cosa es entender, como estamos entendiendo ahora, que está brotando la vida, anunciando una primavera, una nueva vitalidad, un calor. Esto es algo que nos pasa porque vivimos en conexión con el sol. Y en la medida en que nosotros vamos rotando y nos vamos acercando o alejando del sol, tenemos una experiencia de calor o de frío. Y esto no es New Age, esto es vida, naturaleza. De la misma manera, la colocación de nuestro planeta y el sistema solar pues genera como estaciones, digamos, como climas que permiten una mayor o no apertura a los cambios. Entonces, fíjate, pero un día si quieres hablamos de eso.
Sí,
que no
sí.
Es la conspiración de Acuario, no, es...
Ah, no, qué bueno, porque, híjole, eso se me hizo muy...
Sí, no, a mí tampoco me gusta mucho en ningún área. Mira que yo soy terapeuta desde hace muchas décadas y sé que cada 5 años viene una terapia nueva que va a salvar a todo el mundo, ¿no? Y yo sí creo que desde Freud, que inauguró esta especialización en el área del conocimiento humano que llamamos psicología, ha habido pues muchos descubrimientos, muchos avances, como el que propuso Adler o Fromm o Jung, ¿no? O sea, yo creo que sí estamos como humanidad en conjunto, sí estamos captando nuevas concepciones y nueva sabiduría. Nada más que el centro es asumir tu propio poder, porque la vida que vives es la única y no se la puedes entregar a los miedos que te dicen que tienes que tener. Los seres humanos tenemos siempre capacidad para resolver lo que se nos viene delante, a menos que desde el miedo neguemos nuestro propio poder y esperemos que alguien venga a resolverlo. Por ejemplo, el miedo a que van a desaparecer muchos puestos de trabajo. Pues tan no es así, que de lo que se carece en el planeta, sobre todo en el llamado primer mundo, que desde mi punto de vista vamos a descubrir que no es tan primero, hay una carencia de trabajadores enorme.
Sí.
Enorme. Entonces recordaríamos esta película de Un día sin mexicanos en Estados Unidos o Un día sin médicos del sur en Alemania. Uh-huh. A ver qué pasa. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, no sé, creo que estoy hablando de demasiadas cosas y a lo mejor...
No, no, pero está muy bien. Mira, que sirva como... porque tengo otro invitado que hizo una novela sobre el tema del miedo, pero veo que la gente está muy contenta, muy, muy contenta. Entonces, ¿qué te parece si el próximo viernes, otra vez, ¿no? Vale, y mientras tanto, les recuerdo el canal de YouTube de la doctora Lidia Pérez, que aquí está. Ahí está la dirección de su canal. Les invito a que se suscriban a su canal de YouTube. Vale la pena escuchar a personas como ella, en estos tiempos que estamos viviendo, donde se nos arroje un poquito de luz, de esperanza, no sé si en minuto y medio, pero está muy bueno eso del minuto y medio, de los 90 segundos.
Sí, sí. Bueno, yo lo que diría es que hay que apostar por lo desconocido positivo. Lo que viene, si tú lo eliges, va a ser muy bueno para ti. Es verdad que tenemos que aceptar que va a haber cambios y que los cambios pueden ser incómodos o incluso generar un ligero temor. Pero aquí el asunto es entender que está bien y hay que trascender esas emociones y abrirse a lo desconocido. Lo desconocido trae mucha luz, trae muchas nuevas respuestas a los viejos problemas, porque los viejos problemas no se pueden resolver con viejas soluciones, hacen falta nuevas. Y estamos en la oportunidad de captar esa nueva información. Entonces yo diría que estamos en un momento... Bueno, acabo de terminar una comida donde decía sinceramente, qué momento histórico tan extraordinario nos ha tocado vivir. Es un momento de una complejidad, de una riqueza, de unas posibilidades enormes.
Absolutamente de acuerdo contigo. Pastor Delgado, ¿hay algún comentario, pregunta, algo por ahí que podamos compartir antes de despedir a la doctora y luego irnos con Peón Cuatro Rey? Peón Cuatro Rey, así lo encuentran. Hizo una novela que tiene que ver con el miedo y el poder. Pastor.
Así es, Rubén. Y pues bueno, ya nada más les repetimos la dirección del canal de la doctora. Es youtube.com/
pues
doctora
bueno,
Lidia Pérez.
Muchísimas.
Por acá también nos están diciendo que excelente participación de la doctora Lidia Pérez. Qué maravilla que estén todos los viernes.
Es que no escuchas a Pastor porque por el problema. Pero ahí nos hablamos para que el próximo viernes esté todo al 100. Vale. La gente está muy contenta con tu participación. Y entonces ahí está. ¿No utilizas Twitter o otras cosas? ¿Facebook y eso?
Facebook, doctora Lidia Pérez, Instagram, doctora Lidia Pérez. Y suelo poner pequeños pensamientos que pueden ser muy nutridores.
Muy bien, sí. Lidia, pues que tengas un excelente fin de semana y ya amarramos para el próximo viernes.
Sí. Muy bien, oye, muchísimas gracias, muchas gracias, Rubén.
Nada que agradecer.
Es un honor estar contigo. Muchas gracias.
Al contrario, doctora Lidia Pérez, muchas gracias. Bueno, pues ya lo resolvimos gracias a esto del WhatsApp. Ah, qué interesante, ¿no?
Totalmente, Rubén. Es un tema muy amplio. Además, también, pues bueno, alguna vez platiqué con ella y tiene conocimiento de otros temas bastante interesantes. Ya poco a poco, si se van acercando a las redes sociales de la doctora, seguramente lo van a ir descubriendo.
Por aquí nos dice regrese, no sé qué. Restringe esta. No todos estamos contentos con lo que dice. Órale, campeón, pues se vale. Perdón, no me estoy cotorreando, se vale perfectamente. Buena invitada, don Rubén, dice don Félix Gallardo. A todo dar, así como van saliendo, no sé qué dicen, grandes conocimientos, saludos, en fin. La doctora. Oye, y anda nuestro amigo que se encuentra en lo encuentran en Twitter como le encanta el ajedrez. A ver si un día puedo jugar con él. Y es Peón Cuatro Rey.
Rubén, voy a enviarle un mensaje porque sí recibió el vínculo y todo, me confirmó.
Sí, pero
no
a mí
lo
también.
Conectado. A ver un momentito.
Se llama Juan Ventosa. Y entonces vamos a ver si está. Y si no está, pues lo pasamos para otra. Para otra ocasión, porque yo siento que la Virgen me habla y eso que antes ni me parpadeaba. Es decir, ¡ay! Me dan ganas de hacer alguna cosa aquí con mi familia, tranquilos. En fin, adelante, pastor. Ah,
estoy dándole un minutito a ver si nos contesta el mensaje que le acabo de enviar. Parece ver, que sí nos va a contestar un momentito. Dice que ya está conectado.
A ver, a ver si ya está conectado por aquí. Mi alergia, ¿cómo es posible? ¿Será de los gatos? Mi alergia. Juan Ventosa. Desde hace mucho tiempo hemos intercambiado algunos mensajes a través de Twitter. Lo encuentran como Peón 4. Más inteligentes, respetuosas. Y desde hace mucho me dijo que había escrito una novela y tiene como protagonista el miedo. Entonces, pues, vamos a ver si don Juan Ventosa. ¿Cómo ven esto de que invite los viernes a la doctora, los viernes? Aunque aquí, por ejemplo, bueno, un cuate que dice que no está bien. Entonces, la puedo invitar yo con muchísimo gusto. Desde hace mucho teníamos pendiente esta situación. Ándale, aquí se está conectando. Vámonos con Juan Ventosa, peón cuatro rey. Juan Ventosa, si le bajas allá para que no se vicie.
Vámonos con Juan Ventosa, peón cuatro rey.
¿Cómo le digo, pastor? Que porque no se ve que no. Juan, necesito que tú eso que escuches ahí. ¿Ya me escuchas?
Ya, te escucho perfecto.
Ah, perfecto. Entonces, así ya directamente todo para que no se vicie como estamos. Juan, pues primero que nada, qué gusto. Les estaba yo explicando a la audiencia que pues nos hemos conocido en Twitter y me platicaste que tenías una novela y que es, me la has mandado, pero pues la mandaste ayer. No he tenido tiempo de leerla, pero que se va a publicar, ¿no? Pero ahorita está en PDF, ¿no? Platícanos, y que tiene como protagonista el miedo. Y si quiero, es primero que le digas a la gente quién eres. Uy.
Es correcto, es más que una...
Adelante.
Bueno, soy una persona normal, soy un ingeniero químico retirado. Uh-huh. ¿Sí se escucha?
Sí, perfecto, sí, ahora sí.
Que me dio por tratar de interpretar qué es lo que está pasando en estos últimos tiempos. Yo escucho con eco, perdón, no sé por qué.
Pero yo te escucho bien, te escuchamos bien, ¿verdad, pastor? O sea que dale.
Se escucha perfecto.
Adelante, Juan.
Ok, no importa. Traté de interpretar qué es lo que está pasando con estos tiempos que estamos viviendo, que son bastante distópicos. Uh-huh. De hecho, lo que parece que vivimos es que algunas gentes que tienen poder están usando los libros de Huxley y de Orwell, 1984, El Mundo Feliz, como un manual de instrucciones para hacer que tengamos miedo y poder controlar a las masas. Uh-huh. Es muy interesante lo que escuchamos de la doctora, de la opinión que tiene como psicóloga acerca del miedo, y creo que es importante. Me parece que esa psicología del miedo ha sido llevada a extremos con el objeto de manipular a la gente y de hacerla tener miedo para poder controlarla, ¿no? Uh-huh. Dijiste un ejemplo muy bueno acerca de la jirafa y el caballo, que es interesante porque sí, la gente de alguna manera, para tratar de ser empáticos en grupo, tienen tendencia a decir lo que no están viendo. Lo que es muy peligroso es que te laven el cerebro y que no sea de esa manera, sino que te creen una especie de disonancia cognitiva, es decir, que te convenzan de que estás de algo y que no puedas enfrentarte a lo que te convencieron porque se opone a tus propios intereses. Uh-huh, uh-huh. El uso del miedo viene de toda la existencia de la humanidad. Yo pienso que viene desde la época de las cavernas, la verdad. Para no ir tan lejos, digamos, Maquiavelo ya hizo escribió una frase en El Príncipe en 1531 que decía que quien controla el miedo de la gente se convierte en el amo de sus almas.
Sí.
Siento que eso es lo que está pasando que la gente que tiene poder quiere controlarlo de alguna manera, y eso es, para algunos da resultado muy obvio, yo no sé, creo que tú opinas lo mismo que yo, pero hablaba por ahí Jorge Pérez de los efectos post-COVID que no se han estudiado, y a mí me gustaría que alguien, además de Karina Acevedo, que me parece una científica estupenda, uh-huh, opinara de los efectos COVID. Convencieron a toda la humanidad de una cosa que es, al parecer, bastante falsa, ¿no?
Sí, te agradecería que no toques ese tema, no porque yo te censure, sino porque me tiran el canal. Oye, tu novela, ¿cómo se llama? ¿Cómo un ingeniero químico irrumpe en el ámbito de...? Pero te voy a entrevistar sobre ese tema para Odyssey y otras plataformas donde no hay bronca. Y no es porque nos tiran el canal y perdemos la capacidad, entonces ya no lo hicieron alguna vez, ya sabes cómo está la cosa.
Sí. Sí, lo entiendo, perdón, no, me descuidé.
No, adelante.
La novela se llama Del Poder y el Miedo, y lo que intenta es explicar lo que ha venido pasando en los últimos años, y por los últimos años me refiero desde 1988, o antes tal vez, y compararlo con la historia y con la prehistoria. Desde luego que desde un punto de vista de novela mucha parte está inventado, pero está bastante documentado. Cómo la gente poderosa ha inspirado miedo en la gente para dominar su reacción ante las cosas y para poder controlarla. Las masas hoy se nos hacen muy grandes porque estamos hablando de miles de millones de personas, pero la realidad es que desde siempre han sido masas que había que controlar si querías mantener el poder. Y siempre históricamente siempre la han controlado a través del miedo, y hago en mi novela un parangón de cómo a partir del miedo en todas las etapas históricas se ha usado para controlarlo, ¿no?
Qué interesante, Pastor, te la acabo de enviar, a ver si lo que me envió Juan, y a ver si la puedes poner en pantalla, está en PDF. ¿Cuándo la publicas ya en...? Así en Amazon o qué sé yo.
Estoy cerca de publicarlo, Rubén. A mí me encantaría, si la lees y te gusta, me encantaría que escribas el prólogo, porque creo que vale la pena que
no, gente la, está sí, convencida sí, de lo que pasa. Sí, la leo, pero, y con mucho gusto, sí, con mucho gusto. Miren, pero ahí está.
Estoy cerca de publicarla, está en poder de un par de editoriales.
A ver, capítulo 1, la fraternidad. Ah, la fraternidad. Luego, las alucinaciones. La primera reunión, los seres misteriosos, amor y miedo, hechiceras y dioses, poder despiadado, fin del matriarcado, nuevos aliados, Egipto domina. Oye, qué interesante, los primeros planes, la otra civilización. Ya me perdí. Ah, las primeras acciones, religiones modernas, un descalabro, el poder y Roma, aprender de los errores. ¿Pero es ficción?
Pues es ficción combinado con historia documentada, vamos a decir. Por supuesto que la historia documentada está hecha de manera ficticia, no está hecha real. Es ficción, okay. Claro, sí.
Oye, pues estupendo. ¿Cómo puede entrar la gente en contacto contigo? Pues a través de tu Twitter, ¿no? Que es Peón 4 Rey, ¿no?
De Twitter, y ahí en la novela está mi.
¿Está tu qué?
Sí, pero también ahí en la novela está mi dirección de correo electrónico, que es juan.ventosa, tal como mi nombre, @gmail.com.
juan.ventosa@gmail.com. Oye, pues sensacional, sensacional. Pues ahí está, justamente, calle inventada, número Colonia Centro Tepoztlán. ¿Qué es eso? ¿Dónde vives? ¿Allá en Tepoztlán?
Sí, vivo en Tepoztlán, exactamente.
Ah, ¿es una dirección real ya? ¿Está?
No, esta es una dirección ficticia porque todavía no he visto el libro, ¿no? Pero bueno, probablemente venga una.
Oye, hace poco hubo algo, espera, ¿que hubo inundaciones? ¿O que hubo en Tepoztlán algo muy desagradable, algo muy...? ¿Juan? Hay un delay, ¿verdad?
No hubo inundaciones, ¿no? A lo mejor lo más desagradable es cuando vienen eventos grandes que viene mucho turismo, ¿no? Porque, acaba de empezar el carnaval. Uh-huh. Y bueno, se llenó de gente y se hicieron unos congestionamientos que casi llegaban hasta Cuernavaca, ¿no?
Ah, eso ha de haber sido los congestiones. Oye, Juan, pues estamos en contacto, entonces voy a leer la novela y espero poder profundizar más sobre ella, sobre el tema del miedo y sobre tu actividad como ingeniero químico retirado. Allá te fuiste ahí al Teposteco. Yo iba de chavo ahí al Teposteco, a una parte que se llama El Dado, que lo bajábamos en rapel, con cuerda, en el campo escuela de los scouts de ahí. Muy, muy bonito lugar todo aquello.
Sí.
Bueno, pues Juan, muchísimas gracias.
Gracias a ti, un honor, muchos saludos para ti, para Pastor y para todo tu auditorio que tuvo la gentileza de escucharlo.
Muchísimas gracias, Juan Ventosa, ahí está lo de su correo, juan.ventosa@gmail.com, le pueden escribir, les puede mandar esto y ya la puede publicar y yo me la aviento, me la envió, ahí está. Entonces hay que leerla en PDF. Luego me cuesta trabajo así leer libros en con la luz y todo, pero, uh-huh, pero lo haremos. Bueno, pues yo creo que ya nos vamos, ¿no, Pastor?
Así, Rubén, ahora sí ya llegamos al final. Nada más quedaría, como siempre, agradecerle a nuestros amigos, pues que, bueno, se conectaron en diferentes plataformas y sobre todo también a nuestros amigos moderadores, que, bueno, gracias a ellos el chat tiene ahí un buen ambiente.
Bueno, y entonces el próximo sábado, no, viernes, una vez más la doctora Lidia. Y les recuerdo que el domingo... ya me suscribí al canal de la doctora, me da muchísimo gusto, Mimis Arredondo, qué bueno, me da muchísimo gusto, les invito a que la apoyen, que se suscriban, hay que recomendar gente valiosa en esta selva. Que voy a tener a un personaje muy importante, ya les dije, de El Perú, Pastor, por ahí tienes lo de ayer, Pastor.
A ver, un momentito.
A ver, déjame ir aquí a mi amigo Uber, que me envía tremendos materiales, ¿verdad? Pero el próximo domingo fue jefe de ministros del presidente Castillo. Se llama Aníbal Torres, que fue jefe de ministros hasta el final del gobierno del señor Castillo, cuya familia... Casi no he sabido nada de la esposa y los hijos aquí en México, Pastor, muy, ¿no? Se vinieron para acá. Hay libros de Aníbal Torres. Es un hombre evidentemente de izquierda. Dio una plática recientemente en la Universidad de San Marcos. En fin, y no ha dado así muchas entrevistas allá, que yo sepa, en el Perú, y lo voy a tener en vivo a las 7 de la noche, el domingo, a través de este canal. Ahí voy a estar haciendo, a que invite yo a Ramón. Me cae muy bien ese Ramón Freire, Vicky. Me gustaría, a ver si me ayudas a conseguir el contacto por aquí. Dice, Rubín invita a Ramón Freire. Me cae muy bien el chileno. ¿Qué dice por ahí? Face, red, heart, shape. What does it mean?
Lo que pasa es que esos son códigos de algunas caritas que no aparecen por acá.
Ah, ok. Yo no entendí eso. Me cae muy bien este cuate. Yo al principio cuando lo vi con su cosa esa, así, no, es buenísimo. Además, le gusta mucho la música, toca la guitarra y sí, un chileno muy bueno. Tiene su canal, tiene su Instagram, tiene, sí, lo sigo, pero de repente sigo ya mucha gente valiosa que no da tiempo. Entonces, eso va a ser el domingo. Mañana es sábado, a ver si, mira, ahí está. Rompe su silencio. En vivo, entrevista exclusiva. Aníbal Torres. Mira, pues aquí con hambre.
Esto lo manda nuestro amigo Hubert.
Mira qué buena onda. Sí. En contacto, domingo 26, 7 de la noche, hora de México, 8, hora del Perú. Rompe su silencio. Así es. Rompe su silencio, lo vamos a tener acá en México en exclusiva para hablarnos acerca de lo que está pasando allá en su país. Es un tipo telúrico, así que se avienta duro al ruedo. Entonces, no se lo pierda el próximo domingo a las 7 de la noche. Para eso ya habrá pasado la cuestión de la marcha esta en el Zócalo de la Ciudad de México. Yo quería ir, pero luego la energía, ¿dónde te estacionas? Camínale y no sé qué. Ya hice mucho de ese tipo de cosas durante toda mi vida. Entonces vamos a ver que, aunque hay alguien que me va a mandar información de eso y tal vez se las puedo pasar ahí el domingo. Mañana, nada, mañana estaremos tranquilos. Y recuerden que se pueden suscribir también nada más para que les lleguen los podcasts, ¿verdad? Y ahí se vaya haciendo la ronchita, lo vamos a estar haciendo constante. Ya subimos dos, el de ayer y el de antier, ¿verdad, Pastor? No, el del martes.
El del martes, exactamente.
Muy bien, Pastor.
Así, Rubén. Y pues bueno, ahí ustedes pueden suscribirse a la plataforma que a ustedes les guste más. La mayoría de la gente se está suscribiendo a Spotify, pues bueno, porque es la que más tiene difusión y demás. Pero pues bueno, hay varias. Ya les estaremos dando exactamente las direcciones. Y pues ojalá también apoyen el podcast, que bueno, en algún momento fuimos más constantes por ahí del 2019. Pero bueno, muchas personas nos han estado pidiendo que regresemos por allá. Y pues así es.
Sí, ahorita que preguntan que cuándo habla de la ley trans. Ay, Dios mío, es que hay un español que hace sus ondas. Hay un español, ¿no te lo mandé, Pastor?
Creo que no, Rubén.
A ver, déjame ver, Pastor. Se lo habré mandado porque luego, para que no se me llene tanto el rollo, los voy borrando, pero hay un español, a veces te lo mando de volada, Pastor. Déjame ver. Creo que se lo mandé, déjame ver. Ahí debe de estar. Vamos a ver. Porque está muy simpático, pero y hay que hablar de ese tema, pero nada más quería yo, porque qué manera de sintetizar esto. Bueno, déjame ir a Telegram. Mira, Pastor, si te vas a Telegram, ajá, y a la hora de buscar, ay, ¿qué está pasando aquí? A ver, déjame cambiarla. La cosa de esto del Wi-Fi. Bueno, pues estoy en la correcta. Si te vas a Telegram, déjame acordar, ahorita la voy a buscar aquí y me va a salir. Y te vas con Carlitos el Niño Cósmico. Carlitos el Niño Cósmico. Y entonces, ahorita ya aquí ya encontré igualdad de género. Te la voy a mandar porque está muy simpático. Te la voy a mandar. Copiar
el. Ya lo encontré, Rubén. Ahora que lo veo, me parece que yo ya lo había visto alguna vez.
Ya lo habíamos visto una vez. Agenda 2030, objetivo 5, igualdad de género. ¿Lo podrías poner?
Claro que sí, Rubén. En un momento lo voy a descargar.
Así lo va a descargar, Pastor. Bueno, entonces ya nos estábamos despidiendo, pero para que vean. Pero de este tema me interesa mucho. Pero ¿se refiere a la ley en México o esta de todo esto que se está discutiendo en España? Solo si sí es sí, Irene Montero. Para mí es una, lo digo, total, absoluta decepción. Es la chava de Pablo Iglesias y no se miden ahí, francamente. No se miden. con este tema, porque según esto, la cosa de violar. Bueno, aquí también, claro, ya la invité, de hecho, a esta diputada América Rangel, que aunque sea del PAN, porque no, los que quieren nada más escuchar, no, aunque sea del PAN, yo coincido con ella en el punto este de que con los niños no. Y entonces, ¿cómo se llama? Pues la voy a buscar para hablar. Ya me mandó su teléfono, ya estamos conectados para hablar ahí, porque para mí eso no es de izquierda, eso no, para mí no tiene que ver con izquierda y tal. Y este español, pues es chistoso, lo pueden encontrar así. Si utilizan Telegram, Carlitos, el niño cósmico. Muy simpático. Vean aquí lo que dice de la Agenda 2030. Y tiene varios otros, tiene cada uno de los puntos de la Agenda 2030. Objetivo 5, igualdad de género. Repito, tengo un profundo respeto y tengo amigos y quiero muchísima gente y tal, ¿no? Tengo un amigo en Los Ángeles, California, pianista, maravilloso, educado, respetuosísimo y muchos otros, no, tengo amigas, que, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de otro asunto, para que no se confunda. Adelante, Pastor.
Rubén, ya tengo aquí el video, si quieres vamos a verlo.
Vamos a verlo, a ver qué opinas, Pastor. A ver.
Agenda 20, mierdas. Perdón, Agenda 2030. Objetivo número 5, igualdad de género. ¿Igualdad de género? ¿Consiste en que todos seamos iguales? ¿En que no se distinga el masculino y el femenino? ¿En la destrucción del perfecto equilibrio y armonía natural que existe entre ambos? ¿En crear un algo que no sea ni hombre ni mujer? ¿En destruir el ardor guerrero que existe en ambos y únicos géneros existentes en la Tierra para así crear una sociedad de debiluchos y nenazas que no saben ni lo que son y así que sean sumisos y obedientes? ¿No es esa vuestra igualdad de género? Cientos de miles de millones invertidos en este objetivo por todo el mundo. La destrucción del alma humana, de su esencia, de su divina armonía entre lo masculino y lo femenino, entre el hombre y la mujer. Agenda 2030. Te convertirás en un engendro y serás feliz.
Bueno, te convertirás en un engendro y serás feliz. Tiene varias cosas ahí. Pero creo, sinceramente, creo que da un punto. Y claro que vamos a hablar de esta cuestión. ¿Qué te pareció, Pastor? ¿Te gustó?
Muy bueno, Rubén. Además, muy oportuno, porque justamente aquí en México, el INE está, no sé si ya lo aprobó o está por aprobarlo, el que existan tres géneros en la credencial, es decir, M de mujer, H de hombre o algo así, y X, que es sin género, digamos.
Sale, sí, es cierto, andan en esa vaina. Bueno, mi querido Pastor Delgado, un fuerte abrazo, excelente fin de semana, Pastor, ahí te hablo luego para ver. Ahorita que terminemos. Fuerte abrazo, Pastor.
Un abrazo, Rubén, un abrazo a todos nuestros amigos y nos escuchamos el lunes a las 8 de la noche.
Exactamente.